Pues sí, aquí estamos en la sintonía de Radio Popular Erri Ratia y hoy está con nosotros Ainara Basurco, que ella es la diputada de Promoción Económica, tal y como hemos presentado, y que está precisamente aquí, en los estudios. Ainara, ¿qué tal?
Egunon.
Estábamos hablando además de la frenética actividad que tiene el Departamento de Promoción Económica.
Sí, la verdad es que hemos empezado septiembre tras un poquito de descanso en el mes de agosto, pues con fuerza, ¿no? Recientemente, bueno, esta misma semana hemos inaugurado la segunda lo que llamamos la segunda fase de BAT, del B Accelerator Tower, en la Torre Vizcaya, que se traduce en que tenemos 4.000 metros cuadrados más, un total de 8.000 metros cuadrados para acoger startups locales e internacionales, corporaciones o empresas que están desarrollando importantes proyectos de innovación, inversores, centros tecnológicos, o sea, un ecosistema completo en un espacio y que ya está al 80%. La verdad es que, bueno, pues con una actividad pues muy intensa, con proyectos muy interesantes que ayudarán a renovar constantemente nuestro tejido empresarial.
Igual mucha gente no lo conoce, no ha tenido la oportunidad de visitarlo, pero tampoco igual conoce las empresas que están erradicadas dentro, ¿no? Hay empresas solventes ya con muchos años de experiencia y otras más jóvenes, ¿no? Más o menos, ¿cuál es el balance que se ha hecho hasta ahora, más allá de las ocupaciones, etcétera?
Bueno,
¿los desarrollos empresariales cómo han ido?
Van bien. Bueno, tened en cuenta que lleva 2 años de actividad y lo que allí podemos encontrar es en torno a 45 empresas, medianas y grandes, sus unidades de innovación que tienen ya definidas sus hojas de ruta. Es decir, saben hacia dónde tienen que innovar, hacia dónde tienen que experimentar su I+D, digamos, ¿no? ¿Qué nuevos productos, qué nuevos servicios quisieran desarrollar, qué tecnologías quisieran incorporar en su organización? Y partiendo de eso, son empresas que consideran que si interactúan con startups básicamente tecnológicas, locales o internacionales, esa innovación puede ir más rápido o por lo menos puede ayudar a acelerarla. Esa es un poco la filosofía de BAT, ¿no? Empresas medianas y grandes con proyectos de innovación y desarrollo muy vinculadas a las nuevas tecnologías que consideran que interactuando con startups pueden acelerar su innovación. Y BAT lo que les hace es facilitar esa interlocución con las startups. ¿Por qué? Porque este Centro Internacional de Emprendimiento está conectado con múltiples otros centros europeos e internacionales, Por ejemplo, por decir cosas concretas, a lo largo del año se organizan constantemente lo que llamamos misiones inversas y misiones directas. Misiones inversas son, bueno, contactar con otros centros, pues de Latinoamérica, europeas, incluso asiáticas, como el último contacto que fue con Seúl, con agentes que también dinamizan este tipo de espacios, contarles qué buscan nuestras empresas, las que están ubicadas en BAT, y ponerlas en contacto con otras startups de esos lugares del mundo. Y para que el contacto sea más cercano y más facilitador, se promueve que vengan aquí. Por tanto, en este poquito tiempo que lleva BAT, por ejemplo, en marcha, 130 startups internacionales han estado hablando, conversando, interactuando con empresas que están ubicadas aquí en la Torre BAT, viendo cómo pudieran colaborar para acelerar sus proyectos. Es un modelo de lo que llamamos innovación abierta, conectar necesidades de innovación con startups que pudieran responder a esas necesidades y además, bueno, compartir toda esa información con inversores, con centros tecnológicos que te ayuden a desarrollar el producto o servicio, con universidades que también aportan talento, y todo eso junto es lo que encontramos en BAT. Pero yo destacaría sobre todo esa capacidad que tiene para conectarnos internacionalmente e incrementar esa masa crítica, ese volumen de ideas, de startups que podemos tener aquí.
Y esa ampliación viene debida a que hay demanda, lógicamente.
Efectivamente. La verdad es que ya cuando iniciamos, ya lo abrimos casi lleno, ¿no? En el 2022, en septiembre, cuando abrimos BAT, pues ya estaba 80% y teníamos, había empresas con las que se estaba hablando, ¿no? Pues cómo llegar a ese acuerdo, cuál podía ser ese convenio de colaboración más adecuado para que esa empresa estuviera ya a gusto y con su plan de trabajo. Entonces, pues, bueno, nada más echar a andar, pues empezamos con las obras. Empezamos con las obras para la segunda fase y hoy lo que podemos decir que 1+2, 8.000 metros cuadrados, en total el 80% también está ocupado. Todavía tenemos un margen para que, bueno, pues puedan incorporarse nuevas empresas y startups, y otras irán saliendo, porque a medida que, por ejemplo, las startups están un tiempo ahí, una vez que ven que pueden crecer, salen. Sobre todo en el caso de las startups hay entrada y salida continua.
Sí, se nota, ¿no? Eso sí se nota.
Sí, y luego...
El perfil más o menos, ¿cuál es? En la startup, gente joven, fundamentalmente,
sí,
¿no?
Sí, gente joven, pero gente joven que tiene trayectoria. Tened en cuenta que estamos un poquito también apostando por las nuevas tecnologías, y entonces son personas que han tenido, muchas de ellas ya, una trayectoria profesional o han estado en el mundo de la investigación o desarrollando algún nicho de negocio concreto, ¿no? Entonces, pues bueno, 30 y tantos, 40, bueno, ya no son tan jóvenes, son jóvenes hoy en día, ¿no? Con el, además, ¿no?
Yo les miro como jóvenes.
Sí, pero bueno.
Bueno, de todos modos, claro, cuando se apuesta por las nuevas tecnologías, es que el otro día también estábamos hablando de la aplicación de la tecnología cuántica, ¿no?
Eso
por ejemplo.
Es. Sí, bueno, pues son tecnologías...
Que eso tengo que hacer un máster de esto, porque todos, hay que estudiar
todos.
Un poquito.
No es fácil, ¿eh? Para los que no somos tecnólogos,
claro.
Los que estamos metidos en el día a día de
pero
de
sí,
la
me pareció apasionante, apasionante, reconozco sí. Que sí.
Para los que somos también profanos, lo que sí sabemos o intuimos desde luego claramente que es una tecnología disruptiva que va a cambiar y que de hecho ya está cambiando muchos sectores económicos, ¿no? La capacidad de procesamiento de datos y otras posibilidades que abre la tecnología cuántica va a tener impactos directos en la productividad, en la rentabilidad de muchas actividades y en la generación de nuevos productos y servicios, ¿no? Lo que estamos viendo es que tiene aplicaciones en todos los sectores, ¿no? Tanto en el mundo industrial como, yo que sé, en el ámbito de la medicina, por ejemplo, ¿no? Se habla de que va a ser una revolución, por ejemplo, para hacer medicamentos cada vez más personalizados, ¿no? Por la capacidad que va a tener de tratamiento de millones y millones de datos. Por tanto, desde ese punto de vista de que va a cambiar y que está cambiando también en las reglas de juego en los diferentes entornos, la reflexión que hacíamos desde la Diputación Foral de Vizcaya, que una vez más tenemos que hacer frente a nuestro compromiso. Y nuestro compromiso no es otro que generar las mejores condiciones posibles para que nuestras empresas sigan innovando y sigan manteniendo su posición competitiva. Y en este sentido no lo hemos dudado. Llevamos ya desde el 2021 que empezamos a dar pasos en la Diputación Foral de Vizcaya, reforzados además en el marco de la estrategia Basque Quantum, liderada por el Gobierno vasco. Y en estos años hemos centrado mucho también el tiro en cómo acercarnos a la industria. La tecnología en sí todavía tiene mucho recorrido de investigación y de trabajo, pero consideramos que es importante que empezamos a ver posibles soluciones o posibles ejemplos de uso de lo que es esta tecnología. Por tanto, este tiempo, estos 3 años, desde que lanzamos la iniciativa en Vizcaya, y ahora ya lo hemos bautizado como Bicain, bueno, hemos estado viendo cómo, ¿cuál puede ser la forma para que, por una parte, cojamos la oferta tecnológica que pueden tener grandes como Fujitsu o IBM, con los que estamos y hemos llegado a acuerdos, cómo acercamos esa tecnología a nuestras empresas y, sobre todo, industriales? ¿Para qué? Y que empiecen ya a salsear, a experimentar, a hacer pruebas, para ver eso que creen que la tecnología cuántica les puede resolver, lo prueben. De ahí que, bueno, también durante estos años hemos considerado que era muy importante crear ecosistema y hemos estado trabajando con la UPV, con los centros tecnológicos como Tecnalia, como decía, con grandes tecnólogos y otras empresas del ámbito de las tecnologías que pueden ser facilitadores y que hoy en día están integrados en Gaia, por ejemplo, y juntos hemos diseñado un proyecto que físicamente ubicaremos en el María Goiri, en el edificio María Goiri de la UPV. Iniciaremos recientemente las obras y ahí concentraremos, bueno, pues todo lo que se ha venido avanzando en Vizcaya, porque se ha venido avanzando mucho, tanto desde Tecnalia y otros centros, como desde la propia UPV y la Diputación. Por tanto, laboratorios, proyectos que ya se han gestado, startups que en los últimos años han ido surgiendo, y todos estos procesos habilitadores que vamos a propiciar entre para conectar la oferta y la demanda tecnológica, físicamente las vamos a intentar concentrar en Leioa, en el María Goiri, porque creemos que eso también va a facilitar el acercamiento de otras muchas empresas a esta tecnología.
Sí que es cierto que no voy a decir un cambio de paradigma, porque simplemente es un trabajo ya que se va desarrollando a lo largo del tiempo, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que reforzar algo que teníamos ciertas dudas, que es todo el ámbito industrial, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que estábamos perdiendo peso o había posibilidades de que se perdiera peso en él.
Nosotros, como sabéis, Koldo y los oyentes, todos lo saben, Euskadi y Vizcaya apostamos por la industria. No hay ninguna duda de que juega un papel fundamental en los índices de bienestar que tenemos y en los índices de competitividad que tenemos a nivel europeo como región.
Pero esa industria necesita competir, lógicamente, con otras que no están parando, van rodadas, ¿no?
Absolutamente. Y por eso mismo, sabiendo de lo importante que es eso, sabemos también que la principal palanca para mantener la competitividad es la I+D, la innovación, el desarrollo y la innovación, la investigación. Por tanto, bueno, pues todas las instituciones y, por supuesto, la Diputación Foral de Vizcaya, con sus recursos, prioriza a través de sus programas de ayuda, sus servicios e iniciativas, e impulsando iniciativas como las de Bicain, pues bueno, ofrecer a las empresas las mejores facilidades posibles para que aceleren en lo posible la innovación y no se queden atrás. Cuando hablaba hace unos segundos también de BAT, subyace la misma idea. ¿Cómo podemos ayudar a acelerar la innovación? ¿Cómo podemos ayudar a que las nuevas tecnologías que tal vez llegan antes a las startups lleguen a las empresas? Esas tecnologías que les permitirá ser más productivos, definir nuevos productos, nuevos servicios, entrar, por tanto, en nuevos mercados y especialmente en aquellos sectores donde tenemos fortalezas, como puede ser en el caso de Vizcaya, pues bueno, en el ámbito de la energía, con cadenas de valor completas, o en el ámbito de la automoción, e incluso, diría yo, de las biociencias.
Bueno, por lo que sí observo también es que hay trabajos que tienen que ser transversales, ¿no? Por ejemplo, cuando se apuesta desde promoción económica también por la sostenibilidad y demás, claro, eso tiene, ¿no?, muchas afecciones a otras áreas, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, totalmente. En estos momentos, bueno, en general siempre hablamos de innovación, ¿no? Pero dentro de la innovación hay dos, palabras o dos ejes que son fundamentales. Uno tiene que ver con la digitalización, ¿no? La digitalización está cambiando también, ¿no?, la forma de hacer innovación y la tipología de proyectos. Y lo otro es la sostenibilidad. O somos sostenibles o no somos, ¿no? Por tanto, sostenibilidad entendida además en términos de competitividad. De ahí que tengamos que también facilitar proyectos que tengan que ver con la economía circular, con la eficiencia energética, con el traslado hacia energías renovables, porque eso precisamente les va a permitir mantenerse en sus mercados de referencia y llegar a nuevos mercados y obtener financiación.
Bueno, y luego tener muestras, ¿no? Estaba viendo ahora mismo lo de Impact Week, por ejemplo, sí, que tendrá lugar en noviembre. Es que tiene que ver con eso también, claro, evidentemente.
Por supuesto.
Fundamentalmente es el impacto social y medioambiental, fundamental, ¿no?
Exacto, ¿no? Y bueno, ¿no?, y ya lo estamos viendo, ¿no?, en toda la normativa que se está generando a nivel europeo, que incide especialmente también en temas de financiación, que corroboran eso que decía, ¿no?, la competitividad tiene que ser sostenible y por tanto tenemos que apostar también por esos proyectos que al mismo tiempo que, bueno, son competitivos en diferentes sectores, generan también un impacto social, ¿no?, y que directa o indirectamente promueven el bienestar de las personas. Y proyectos que tienen que ver con sostenibilidad, no solo ambiental, sino también social, por ejemplo, inciden directamente en eso. Y en la Impact Week lo que va a ser es un congreso muy importante, muy interesante a nivel europeo. Vamos a ser la capital y el territorio de referencia en financiación de impacto social para ver realmente también en el marco de todo esto que llamamos las ESG, como la financiación, tanto más tradicional y la alternativa, bueno, pues priorizan, ¿no?, y ese tipo de proyectos. ¿Y cómo lo están haciendo?
Yo que llevo mucho tiempo aquí en Ainara, lo que ha ido cambiando el Departamento de Promoción Económica, ¿eh?
Sí, bueno, tenemos
la,
que innovar.
No, que la evolución, que es una evolución extraordinaria, ¿no?
Sí, nos tenemos que adaptar a las necesidades, a la realidad, a las expectativas, a los riesgos y a las oportunidades de nuestro público objetivo. Y nuestro público objetivo es, sin duda, la persona emprendedora y las empresas de Vizcaya, y especialmente las pymes. Lo que ellos necesiten, tenemos que adaptarnos.
Bueno, y algo que me gusta, que me encanta, ¿qué tal va Urduliz?
Urduliz, pues muy bien, muy bien, muy bien, va muy bien. Ya sabes, como ya saben los oyentes, 3 años hemos cumplido este año, está a plena actividad. Ya tenemos pues bastantes estudiantes que incluso han hecho el ciclo casi completo, porque eso también es importante, porque lo que nos está ocurriendo es que antes de que acaben, digamos, incluso la formación básica,
las empresas
hay demanda
buscan, ¿no?
Para incorporarlas. Y bueno, pronto anunciaremos algún pasito más para conseguir todavía que tengamos más talento digital al servicio de las pymes de Vizcaya.
Sí, porque ahí lo que tenemos concentrado son mucha gente, jóvenes y no tan jóvenes, que están, ¿no?, volcados precisamente en desarrollar proyectos de tecnología y aprender, vamos, ¿no?
Efectivamente, Koldo. O sea, lo único que hace falta es ganas y 18 años. A partir de 18 años, cualquier persona, hasta los 80, puede participar en Urduliz 42 Vizcaya. Tiene que pasar unas pequeñas pruebas, unas pruebas para ser parte de ella, pero lo que realmente necesita es muchas ganas, ganas además de trabajar en equipo, con los compañeros, y poco a poco ir superando retos, porque la metodología de aprendizaje de competencias digitales, que no solo tienen que ver con programación y luego especializaciones en diferentes ámbitos, se basa precisamente en eso, en poco a poco ir superando retos, diferentes problemas, proyectos que se les plantean y que tienen que resolver en colaboración con compañeros. Es un programa que no solo aporta competencias digitales, sino realmente unas capacidades de trabajo en equipo, relacionales, de resiliencia, de hacer frente a la frustración ante dificultades, que valoran muchísimo las empresas, casi casi tanto como los conocimientos digitales.
Sí, porque eso se pueden adquirir.
Sí, se aprenden.
Eso se va aprendiendo, es más fácil aprenderlos.
Es más fácil.
Bueno, de todas formas, el Departamento de Promoción Económica hoy no es que estuvieran haciendo un repaso general, pero sí es verdad que alguien puede decir, hombre, bueno, se ha volcado en la tecnología, en la industria. No, es que luego también llega la parte igual más de servicios, ¿no?
Sí.
Que también es algo de atención fundamental, claro. El comercio y su actividad, y la actividad diaria, mucha gente volcada en ello.
Totalmente. El pequeño comercio es parte muy importante del tejido económico empresarial de Vizcaya. Además, un sector económico que genera mucha cohesión social y está también entre nuestras prioridades. Pero también en este caso, Koldo, y un poco viendo lo que decías, ¿no?, la evolución, tendencias, etcétera, nos estamos centrando también en ayudarles en lo posible, en que se suban a la onda de la digitalización, bueno, pues viendo también cómo están cambiando las costumbres de compra, ¿no?, y los deseos del consumidor. Estamos apoyando, bueno, pues que combinen la tienda digital con la tienda física, siempre aportando con la tienda física, que evolucionen hacia nuevos modelos de negocio, nuevas maneras de comprar que tienen las personas, pero bueno, siempre nos tendrán al lado también en este sentido.
Sí, porque antes hemos hablado de tecnología cuántica, pero bueno, inteligencia artificial que se puede aplicar al comercio, fundamentalmente bases de datos, compras, etcétera, gestión de clientes, bueno, ese tipo de cuestiones están a la orden del día, ¿no?
Sí.
Otra cosa es que cueste y sea duro incorporarse a ello.
Sí, pero bueno, tenemos asociaciones de comerciantes potentes en Vizcaya con las que colaboramos, y a través de ella vemos que hay interés de los pequeños comercios para avanzar también en esta línea, ¿no? Los múltiples talleres, cursos de formación, espacios de intercambio de conocimiento que se organizan, pues están llenos de comerciantes, lo cual nos anima a seguir trabajando juntos.
Pues Ainara Basurco, diputada de Promoción Económica, gracias por compartir este rato con nosotros.
A vosotros, y que tengáis todos y todas un buen día.
Es que ricas, Ainara.
Bye, Jardín.